Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.
Esta pandemia del coronavirus está perturbando, trastocando todo lo establecido. No hay actividad en el mundo que no haya sido alcanzada de una u otra forma por la cuarentena global. Según el último reporte de la UNESCO, 190 países suspendieron en forma total o parcial las clases educativas en su territorio. Más de 1.500 millones de alumnos afectados. Esa cifra representa el 90% de la población estudiantil mundial. Este es un fenómeno sin precedentes. El avance de la pandemia obligó a reacciones rápidas, casi inmediatas, que en la mayoría de los casos implicó continuar con educación a distancia. Claro que casi ningún sistema educativo del mundo está preparado para una migración total a lo digital. Como dato de muestra, solo en Estados Unidos hay 7 millones de niños en edad escolar que no pueden acceder a Internet desde sus casas. Hoy el aula no existe. La educación está en casa, con mejores, peores o nulas posibilidades de conexión. Mail, WhatsApp, plataformas virtuales, todo para afrontar a la distancia lo que ya no se puede dar cara a cara. Pero la virtualidad tiene sus propias lógicas y explícitas desigualdades sociales estructurales. Docentes agotados, adolescentes agobiados y padres y madres que además de teletrabajar, si es que todavía tienen trabajo, tienen que hacer de docentes en casa. Y mientras algunos pretenden hacer como que nada pasa, están quienes piden un poco de reflexión para pensar de qué manera la escuela puede acompañar en este momento. Para hablar de educación en pandemia y escuela pública en cuarentena, en un Ciencia Podcast, invitamos a Andrea Pizzarello, profesora de Ciencias de la Educación, y a Alejandro Rivas, profesor de Historia y director del CEDMA 168. Si vamos a hablar de educación y de aprendizajes, lo primero que habría que dejar bien en claro es qué es educar y qué es aprender.
En un sentido amplio, educar es enseñar a aprender, pero también podemos tener dos perspectivas distintas. Una, la educación como herramienta de disciplinamiento y control al servicio del sistema social y político y económico dominante. Y el otro, en un sentido humanista y de liberación, educar es construir un sujeto crítico y transformador de la realidad que vive. Un sujeto que sea capaz de descubrir los mecanismos de la opresión, de desigualdad y de injusticia. Es una herramienta de liberación colectiva. La educación tiene que ser científica, laica, tiene que partir de las necesidades del ser humano y no de las necesidades de los bienes económicos.
Aprender es transformarse, y esa transformación impacta en el entorno, impacta en los otros que tenemos cerca. Transformar la conciencia, transformar el cuerpo, transformar la lectura del mundo, diría Paulo Freire.
El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Rehace el mundo. Redibuja el mundo. Repinta el mundo.
Y educar es ir al encuentro de los otros. También para transformarnos juntos, para construir algo nuevo que nos incluya, que nos contemple, que nos permita igualarnos. Y educar obviamente requiere aprender, no solo por parte de él o la, los, las estudiantes, también de quien enseña.
El aula es un escenario de aprendizaje tanto para el docente como para el estudiante. Sacarle el cara a cara significaría precarizar la educación. por más dispositivos tecnológicos que existan, que son muy buenos y son bienvenidos y hay que incorporarlos, ese vínculo pedagógico y humano que existe entre docentes y estudiantes es irreemplazable.
Todo proceso educativo, toda experiencia de aprendizaje no puede prescindir del encuentro y del vínculo. Lo que da sentido a la existencia humana es el encuentro y el vínculo.
Estoy mirando el punto de fuga con la vista muda en un solo lugar.
Particularmente pienso que los sistemas educativos deben tener múltiples opciones, múltiples accesos, múltiples ofertas, sobre todo en un mundo en el que se diversifican las formas de contacto, de consumo, y los sistemas educativos tienen que poder dar respuesta a esa diversidad de formas. Lo virtual puede ser una opción en determinados casos, para determinadas instancias de capacitación, para nuevos aprendizajes, pero no creo que pueda la virtualidad reemplazar a la presencialidad.
La educación virtual ocupará en el futuro un lugar quizás más importante a medida que se generalice el internet en las escuelas, en los hogares, que la gente pueda contar con los aparatos necesarios para esa comunicación, pero será una herramienta. De ningún modo podrá reemplazar la presencia y el vínculo en el aula entre docentes y estudiantes. La educación a distancia tiene límites. En este contexto de pandemia lo estamos viendo y está dirigida específicamente a un sector muy pequeño de la población.
Las nuevas tecnologías lo que hacen es ampliar las posibilidades de los seres humanos, las buenas y las malas. La capacidad de comunicación, la capacidad de producción, la capacidad de transmisión. Lo que el coronavirus está haciendo es explicitar de manera brutal y global un mundo absolutamente polarizado en relación al acceso a las nuevas tecnologías, a la cultura, al trabajo. Está mostrando algo que ya era. Así como el brote del virus, bueno, hay el brote de las desigualdades, no porque no estuvieran, sino porque se ven todas juntas y de golpe y de una manera abrumadora, frente a las cuales los docentes de a pie en las escuelas de todos los niveles del sistema educativo estamos tratando de sostener los procesos de aprendizaje en un mundo claramente dividido.
Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de alma en su cuenta.
El sistema educativo es una campana de resonancia del sistema político, económico, social. Y en una Argentina con el 35 y 40% de pobreza, obviamente tenemos un sistema educativo que reproduce condiciones, esas condiciones. Se ven claramente las diferencias entre lo que es la educación privada y la educación pública. La educación privada cuenta con mucho más recursos para equiparse con todos los sistemas digitales que están haciendo falta ahora. Eso abre una brecha muy grande con la escuela pública, cuyo presupuesto es siempre limitado. En los mejores tiempos se creó el Conectar Igualdad y se distribuyeron netbooks a algunos niveles del sistema educativo, pero esos insumos no alcanzaron a todos, quedaron desactivadas. Y después hay otra realidad humana, como decía. Una, los docentes, la mayoría somos alfabetizados en la tecnología digital. Nos ha llevado mucho tiempo capacitarnos en algunas herramientas. Todavía hay resistencias y hay dificultades. Y también tenemos a los estudiantes que son nativos digitales. Sin embargo, también esa digitalización está más centrada en la parte recreativa. Tiene un largo camino de aprendizaje de otras herramientas que le van a servir para estudios posteriores, para el mundo del trabajo.
Considero que la virtualidad está en construcción, que los docentes y las docentes estábamos aprendiendo y ahora aprendiendo a un ritmo más acelerado, quizás a un ritmo agotador, que hace más duro este encierro, este aislamiento, este no ir a la escuela. No, claro que no estábamos preparados para esto. Esto es una crisis que además requiere de estrategias que recién estábamos construyendo, porque está este debate instalado como si presencialidad y virtualidad fueran un binomio polarizado en el que hay que elegir una cosa o la otra, y en realidad creo que hay que combinarlas y hay que combinarlas artesanalmente, considerando a cada estudiante y su contexto, a cada institución, también en las posibilidades de los docentes, que también son seres humanos, que tienen hijos que van a la escuela y que no siempre tienen una computadora para cada hijo. En este momento se redoblan los esfuerzos para sostener funcionando un sistema educativo en el que la virtualidad era todavía un experimento.
Y en el caso de los docentes, bueno, al principio costó, pero en la actualidad la mayoría lo ha asimilado y gracias a eso se ha podido montar todo este operativo de educación a distancia que se ha implementado como una emergencia. Gracias a ese esfuerzo colectivo y voluntario, hoy podemos decir que todos los estudiantes del país están atendidos y sobre todo contenidos en lo afectivo por todos los operativos de plataformas virtuales, WhatsApp, correo, que hemos implementado los docentes.
Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende.
En el IPEM 8 estamos trabajando a partir de un relevamiento que fue iniciativa de un par de profesoras. Ellas elaboraron un cuestionario que enviamos a los estudiantes con los cuales tenemos contacto vía WhatsApp, sobre todo para conocer sus condiciones de vida en este momento. Los resultados son preocupantes. Estudiantes que no pueden acceder a la caja PAICOR porque aún no han podido ser empadronados. También encontramos estudiantes que no necesitaban el módulo alimentario, pero a partir de esta crisis comienzan a necesitarlo, pero no están empadronados. También nos encontramos con estudiantes que quedan a cargo de sus hermanos. Nos encontramos con familias que intentan organizarse a partir de un solo celular y varios hijos.
Todas las crisis las sufren los más vulnerables, los precarizados o marginalizados de siempre. En el sistema educativo pasa lo mismo. La tarea docente es una tarea, la tarea de las escuelas, una tarea que busca compensar o busca atenuar este mecanismo perverso del sistema. Gracias a eso, los sectores más empobrecidos, van encontrando en la escuela alguna posibilidad de construcción, de autotransformación y también de transformar el mundo en el que viven. Los docentes que en general estamos en la escuela pública estamos comprometidos con esa tarea.
Hay familias que van a poder reunirse a filmar videos, como pide la tarea, y hay familias que van a tener que turnarse, que deben hacer su tarea y disponen del celular de la mamá, que además lo usa para conseguir trabajo. Lo que el coronavirus vino a mostrar es este escenario de cosas que ya existía. La diferencia está en que las instituciones públicas, como la escuela, en su formato presencial, son lugares de encuentro. La virtualidad, en cambio, tiene un cerrojo, que aunque se hayan abierto páginas y se hayan liberado accesos a contenidos culturales, no ha podido liberar el condicionamiento que implican las condiciones de vida, de alimentación, sociales, de género, etcétera, en el acceso a la cultura que la virtualidad guarda y aparentemente ofrece en este momento en una intencionalidad democratizadora, pero mucha gente está quedando afuera de eso.
Bueno, yo estoy en la modalidad de jóvenes y adultos que tiene siempre un alto número de desgranamiento y de abandono escolar, porque la escuela pasa a ser una tercera opción. Primero están el trabajo, la familia y por último la escuela. Si el estudiante se ve obligado a abandonar muchas veces, con dolor, porque significa postergar un proyecto de vida. Paradójicamente, en esta realidad de cuarentena, los chicos y las chicas se han aferrado mucho más a la escuela. Esta comunicación a distancia y virtual que estamos teniendo y la realidad de encierro y más la necesidad de capacitación han hecho que valoren mucho más la escuela. Pienso que esta realidad, en vez de reforzar el abandono, va a fortalecer la asistencia y el sentido de pertenencia a la escuela.
Creo que en este proceso de acomodamiento hubo un primer impulso de reproducir la escuela presencial y de aspirar a la excelencia académica, quizás en un acto de negación de la situación terrible que estamos viviendo, y poco a poco los docentes nos vamos comunicando y nos vamos comentando lo que nos pasa con cada uno de nuestros grupos en las distintas escuelas donde trabajamos, y nos vamos replanteando dos cosas. Por un lado, la preocupación de que tengan alimentos y productos de higiene, ambas cuestiones esenciales para transitar de la mejor manera este aislamiento social preventivo y obligatorio. Y por otro lado, un deslizamiento de lo pedagógico hacia el sostenimiento del vínculo, hacia darles la palabra para decir cómo están, cómo se sienten, a qué le tienen miedo. Y me emocionan los estudiantes, cómo hacen el esfuerzo de estar en contacto con nosotros, cómo se aferran a la escuela para ocupar sus días en algo que sienten que vale la pena. También los docentes y las docentes sabemos que a la vuelta de este aislamiento vamos a tener que reorganizar nuestras estrategias y nuestras propuestas para incluir a los que no pudieron con esta forma de trabajo, por todos los motivos que venimos hablando, sabemos que vamos a tener que empezar de cero en muchos aspectos y no nos importa. Solo nos importa que podamos volver todos a encontrarnos y habilitar de nuevo los procesos de aprendizaje y de intercambio y sentir que estamos otra vez todos juntos, trabajando por todos y para todos.
Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.